Continuamos en la sintonía de Radio Clara y un día más vamos a hablar, volver a hablar con Rafa Cid, Rafael Cid y su espacio de análisis de El Vaivén. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bien, me dices que quieres hablar de un tema que está siendo polémica y que en algunos medios de comunicación incluso hay cierto debate, y es de la conmemoración o el recuerdo de un aniversario del principio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así?
Sí, efectivamente, pero digamos desde un ángulo que ha sido obviado durante todos estos años, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, muy poco debatido, muy poco publicitado, y que ahora, a pesar de que hay mucha historia ya de por medio, pues sigue habiendo polémica en el sentido de intentar solaparlo. Me refiero al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, ya la se está conmemorando, empieza el 1 de septiembre de 1939. Pero ¿qué hay antes? ¿Qué hay antes que hace posible que ese inicio de la Segunda Guerra Mundial sea tan vigoroso por parte de las tropas alemanas, las tropas nazis? Pues ahí el famoso pacto entre Hitler y Stalin. Uh-huh. Es decir, el 29 de agosto se habían reunido en secreto los ministros de Asuntos Exteriores respectivos, la Plaza Roja de Moscú. ¿Perdón?
Sí, sí, no he dicho nada.
Ah, Rafa, Roja de Moscú estuvo engalanada con esvásticas. Y en ese 29 de agosto se firma un pacto de no agresión entre el Stalin, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y Hitler. Claro, eso ha estado obviado durante mucho tiempo, en el sentido de que existe la duda de si ese pacto no se hubiera celebrado, ese pacto de no agresión y por tanto de amistad, de cooperación, hubiera sido igual el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hubiera tenido la libertad de acción Hitler para lanzarse inmediatamente con esa operación relámpago que en poquísimo tiempo ocupó media Europa. Uh-huh. La gente, cuando se refiere a la Segunda Guerra Mundial, tenemos una iconografía, digamos, heroica, en el sentido de que vemos a los soviéticos liberando Berlín. Esa es la imagen más comentada y la imagen típica de se me va la voz. A ver ahora.
Aquí te oímos perfectamente.
Sí,
Rafa,
entonces,
te pasa algo a ti ahí, pero aquí sí, perfectamente.
Se ve a ese soldado soviético poniendo la bandera soviética en uno de los torres desmochadas de Berlín. Pero claro, hay que hablar de todo, y ese hablar de todo significa esa interrogante que hubiera pasado si Hitler no hubiera tenido la seguridad que desde este no pasaba nada. Y claro, son dos años, desde el 29 de agosto del 39 hasta el 22 de junio del 41, en que, ojo, es Hitler quien rompe el pacto en la Operación Barbarroja e invade la Unión Soviética, dos años que permiten actuar libremente a las tropas nazis ocupando media Europa.
Ese pacto Hitler-Stalin del 29 de agosto que has nombrado, ¿básicamente en qué consistía?
En un pacto de no agresión.
¿Entre ellos?
Claro, figurémonos, entre el Partido de la Revolución Mundial, sí, y el Partido de la Contrarrevolución. Uh-huh. Es decir, la cosa es singular. Y evidentemente, si Hitler no hubiera tenido la seguridad de que iba a poder ser agredido o de alguna forma hostigado por ese coloso, sobre todo en territorio, que es la Unión Soviética, y un coloso además que había puesto en la época revolucionaria a un pueblo en armas, pues hay que preguntarse si hubiera sido lo mismo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero aparte de ese hecho, que digamos que es especulativo, hay un hecho real, y es que durante dos años, desde el 28 de agosto, mejor dicho, cuando empieza la guerra, desde el 1 de septiembre del 39 al 22 de junio del 41, por acción Hitler y por omisión Stalin, son colaboradores. Es decir, ese pacto significa que Stalin se cruza de brazos y permite que Hitler ocupe Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, que se zampe Europa, que se zampe Europa, y al mismo tiempo permite que las tropas soviéticas puedan anexionarse buena parte de los territorios bálticos. Es más, permite también algunas de las terribles acciones que registra esa etapa de la historia en la agresión a Polonia, y concretamente en el famoso Holocausto de Katyn, donde en 1940, es decir, un año después, en la primavera del 40, un año después de firmado el pacto, y todavía a un año de que se rompa por la invasión unilateral, es decir, repito, Stalin no rompe el pacto, es Hitler quien rompe el pacto e invade la Unión Soviética. Pues en ese interín, en ese intermedio, las tropas soviéticas ocupan una parte de Polonia y se produce, por ejemplo, el tema de Katyn, que es haber asesinado a 20.000 polacos y fundamentalmente prácticamente a toda la oficialidad del ejército polaco. Entonces, bueno, hay que poner en contexto el inicio de esa Segunda Guerra Mundial en esta situación. Pero es que hay que ir más. Es decir, volvamos unos meses atrás. El pacto entre Hitler y Stalin se oficializa el 29 de agosto. Como digo, y es conocido, se rompen hostilidades por parte de Hitler el 1 de septiembre. Pero es que el 1 de abril de ese año ha terminado victoriosa para Franco la guerra civil en España. Guerra civil que ha ganado Franco por la ayuda de los nazis de Hitler y de los fascistas de Mussolini. Recordemos la Legión Cóndor, recordemos las agresiones a la población civil, ahí está el Holocausto de Guernica. Es decir, hay antes de ese pacto, pocos meses antes de ese pacto, toda una acción de los nazis, es decir, no eran unos señores inmaculados hasta el día en que deciden iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hay un conocimiento claro de cuál es su actitud, y la Guerra de España fue especialmente un hecho donde se demostró claramente la calaña. Por tanto, Stalin no podía desconocer eso, ni el mundo podía desconocer eso. Y aún así, cerrado el capítulo de la victoria de Franco con la ayuda de los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini, que han hecho prácticamente, utilizado métodos de agresión por primera vez prácticamente de forma masiva contra la población civil, se produce inmediatamente después el pacto entre Stalin y Hitler. Y es más, cuando se produce ese pacto, el 29 de agosto, esas fechas del 39, se está produciendo en España pues una represión terrible, brutal, contra los antifascistas. Entonces, repito, ese elemento está siendo obviado en la historia actual, pero obviado hasta cierto punto, porque es curioso cómo se están reflejando las cosas. La prensa trae hoy que el presidente Putin ha pedido perdón a Polonia por el pacto famoso, presidente Putin, diciendo, calificando de inmoral ese pacto. Bien, y sin embargo, nos encontramos que en la prensa occidental, algunos historiadores y en algunos medios, además de izquierda, se sigue insistiendo en negar la realidad de ese pacto, o incluso se nos quiere vender que ese es un pacto, fue un pacto positivo. Yo he cogido de Caos en la Red un artículo que está traducido del servicio de prensa del Comité Central del Partido Comunista Francés, y es una entrevista al líder del grupo parlamentario comunista en la Duma. Tiene fecha 25 de agosto, y la entrevista es a Yumnadi Zuhyanov. Título de la entrevista: gracias a ese acuerdo, la Unión Soviética consiguió vencer al fascismo. Bonito, ¿eh? Gracias, sí, al acuerdo entre Hitler y Stalin, la Unión Soviética consiguió vencer al fascismo. Bueno, esto se puede no aceptar, porque es inaceptable absolutamente, pero dentro de esa farsiología todavía comunista, y ese miedo a que te tilden de anticomunista por hablar en un sentido mínimamente objetivo de estas cosas. Pero hoy nos encontramos también en el periódico El País, mejor dicho ayer, un artículo de un famoso historiador español que se llama Ángel Viñas, conocido por su lectura prosoviética de la Guerra Civil Española. Es uno de los historiadores españoles, quizá el único, que ha sido agraciado con poder visitar los archivos soviéticos, en el que viene a decir no exactamente lo mismo, porque sería una cosa inadmisible para un académico, pero en su lenguaje parecido. Se titula el artículo Un tiempo de sangre y fuego, y dice en su encabecimiento: los mitos siguen impidiendo analizar por qué Stalin pactó con Hitler y se inició hace 70 años la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este hombre da a entender que hay un mito sobre eso que impide conocer la bondad de ese pacto, porque era un acto de gran estadista. En algún momento dice eso, literalmente. Viene a decir Ángel Viñas, y leo textualmente, que dado que sus espías tenían al corriente a Stalin de las reflexiones que iban a desarrollarse en Alemania para conseguir su neutralidad ante el ataque contra Polonia, en un rasgo de supremo jugador oportunista. Es decir, la política como Maquiavelo, la política como juego de poder, caiga quien caiga, y sea que sea. Bueno, esto yo creo que ya ha pasado tiempo para que pongamos encima de la mesa este origen de la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de oportunismo político, de juego terrible con las poblaciones civiles, etcétera, etcétera. Pero es que además, cualquiera, yo no lo soy, pero cualquiera que sea un entendido en la historia de Europa contemporánea se da cuenta que ese pacto que se produjo entre Hitler y Stalin y que propició, como digo, la ocupación de media Europa por los nazis, tenía además fundamento histórico en las relaciones históricas entre, digamos, Rusia y Alemania, fuera ya del contexto de la etapa nazi. Porque, quizá la gente lo desconozca, pero es el momento de conocer, de decirlo también, la Revolución Rusa fue posible en parte por la ayuda del ejército alemán. Es decir, es el ejército alemán quien sella un tren entero para que Hitler y su comité central puedan entrar en la Unión Soviética. Eso es el famoso tren de Finlandia de 1917. El Kaiser y sobre todo el alto mando alemán son los que apoyan para que de forma secreta se ponga a disposición de Lenin y sus revolucionarios un tren que termina su estancia, su final en Finlandia, que es más o menos contiguo a esa parte, creo que de Leningrado. Pero es que hay más. Eso fue en el 17, pero dado esas relaciones históricas de aliados entre esos dos países, hay también un hecho que hizo posible que después de derrotado en la Primera Guerra Mundial el ejército alemán pudiera sorprender al mundo pocos años después, en realidad, con un ejército bien preparado y vigoroso, porque el Tratado de Versalles condenaba al ejército alemán a no tener prácticamente recursos disponibles para evitar el rearme. Pues bien, en 1922 se produce también un hecho poco conocido y poco divulgado, que se llama el Pacto de Rapallo, que es un pacto entre la diplomacia alemana y la rusa en la ciudad génova de Rapallo, por el cual se permite que el ejército alemán se entrene en territorio ruso. Bueno, todo esto debería salir a la luz. Debería salir a la luz porque demuestra el oportunismo de la Unión Soviética y de sus dirigentes entonces, durante la etapa crucial de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y después de esos dos años decisivos o año y medio decisivo en que utiliza el pacto con Hitler para ampliar su territorio. Y de eso debíamos decirlo además la gente que estamos en el movimiento libertario y que nos predicamos de un cierto anarquismo, porque nosotros sí sabemos lo que fue la Revolución Rusa después de sus primeros momentos realmente populares. Sabemos la destrucción de Krasnodar, sabemos la destrucción de la Magnomichina, sabemos todo eso. Y es que además, si eso fue el antecedente y el medio fue ese acuerdo entre Hitler y Stalin, sabemos también el final. El final fue el Gulag. Quiero decir con todo esto que el analizar hoy día la Segunda Guerra Mundial no debe ser una cosa de cromos, de batallas, ni de los heroicos. Hay que analizarlo también en una posición que permita evitar para el futuro cualquier sistema de poder que lo que intente sea simplemente la explotación, la dominación, sin ningún principio ni político ni ético, que es lo que desde mi punto de vista estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial.
Rafa, ¿y quién tiene que tener interés o quién crees tú que tiene interés en mantener ese buenismo de la revolución rusa en los tiempos de Stalin, ¿no?
Y bueno, pues
digo por ese artículo que nombras en Causa en la Red.
Sí, yo creo que hay un izquierdismo todavía barato, un izquierdismo barato en el que cualquiera que se atreva a decir de una forma contundente a refutar cierta práctica del comunismo, pues es visto como un agente todavía de la reacción, y intelectualmente todavía hay una propensión a pasar por alto eso. Yo creo que eso está. Por otro lado, evidentemente la Rusia actual no es aquella Rusia, ahí está la declaración de Putin. Pero sí es cierto que es una gran potencia, y es una gran potencia que controla hoy recursos energéticos muy importantes. Entonces, bueno, digamos que el mundo capitalista de los intereses no le interesa volver a eso.
Remover.
Quien no quiere pasar página, tenerlo como aliado próximo. Por otro lado, es evidente la enorme contribución, después de que se produjeran estos hechos, del ejército soviético a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, a la derrota de los nazis. Eso es absolutamente evidente, y igual que he dicho lo anterior, digo que hubiera sido prácticamente imposible derrotar en Europa al ejército nazi si no hubiera sido contenido en el este por las tropas soviéticas.
Y entonces, Rafa, no puede ser, para la gente que desconoce o desconocemos más esa historia, que te iba a preguntar, bueno, ¿quién tendría el interés intelectual, como has dicho tú, narrando estos hechos, fechas y datos, de conocer y bucear e interpretar ahora, a estas alturas, todo eso, si en nuestro país no existe siquiera el interés intelectual por amplias capas de la sociedad, por entender lo más inmediato de, digamos, entre comillas, lo de nuestra guerra civil? Y se pueden tragar ruedas de molino por parte de algunos pseudohistoriadores que la esparcen en medios de comunicación, ¿no? ¿Quién va a tener el interés de bucear, digo yo, intelectualmente en esos datos y en esa historia que tú acabas de narrar? Eso por una parte. Y después, les puede resultar difícil entender que Stalin, para después derrotar y emplearse a fondo, como acabas de decir tú, a los nazis, antes permita pues que hagan luego, que lleguen a donde llegaron.
No, él es que él participa, no es que permita solamente, lo permitió, pero además participó. Es decir, aprovechando ese pacto, se anexionó una parte de los países bálticos. El propio Putin lo ha reconocido. Yo leo hoy una frase de Putin que viene en La Vanguardia y dice esto: el pacto, de hecho, determinó la suerte de letones, estonios, lituanos, ucranianos del oeste, bielorrusos y moldavos, que fueron incorporados a la URSS. Uh-huh. Bueno, no lo dice literalmente, pero es una referencia del periodista sobre esta declaración que ha hecho Putin hoy, coincidiendo con el aniversario de inicio de la guerra. Bueno, en respuesta, la respuesta es que las potencias se entienden más allá de los hechos que han desencadenado su desunión. Hoy día Rusia es una potencia y puede haber una revisión interna y un rechazo de su pasado por Putin, cosa que en España no ha ocurrido, por cierto. Uh-huh. Cosa que en España no ha ocurrido. No hay ningún dirigente, ni el rey, ni ningún dirigente de la etapa de la transición, que haya rechazado y haya considerado como absolutamente inmoral los pactos o la época del franquismo. Es decir, que ojo con las cosas. Eso por un lado. Y por otro, los poderosos mantienen el poder más allá de los hechos, digamos, económicos y políticos, y escriben la historia. Es decir, pongamos el caso de Ángel Viñas. Ángel Viñas es un historiador que pasa por ser un hombre excelentemente informado sobre aspectos de la guerra civil española. Pero qué curioso.
¿Y lo es o no lo es, según tú?
Y lo es, pero absolutamente tendencioso en ciertos aspectos. Porque claro, Ángel Viñas es el que carga siempre con la responsabilidad de los anarquistas en la guerra civil. Ángel Viñas es el hombre que ha justificado continuamente, así empezó sus investigaciones, de alguna forma respondiendo a Francisco Laya, en el tema del oro que se llevaron a la Unión Soviética como pago, además con ventaja para la Unión Soviética, por la entrega del material bélico. Y de hecho, de eso hizo una historia de la guerra civil favorable, justificando a esa Unión Soviética, a la que alude un poco como el escudo de la República, lo cual le ha granjeado pues una cierta posibilidad documental en la Unión Soviética. De hecho, ya digo que es uno de los pocos historiadores que tuvo acceso profundo a los documentos de la Guerra Civil Española.
¿Y tú crees que más que el acceso que le han permitido a Ángel Viñas a esos documentos es más por su, digamos,
hombre, es un hombre que ha declarado, que se ha declarado, digamos, amigo de la historiografía de la tradicional de la Unión Soviética, esa que publicaban las ediciones Ebro de Dolores Ibarbur y tal, contando lo bueno que había sido la Unión Soviética, etcétera, aquella que estuvo en la primera edición de la Guerra de España, Huey Thomas, que era fundamentalmente el protagonismo del Partido Comunista y de la y de los aliados comunistas cuando el resto de las democracias habían dejado de espaldas a la República, hasta que un señor que se llama Noam Chomsky escribió y después Burle Boyotén escribió una historia rescatando la capacidad política del anarcosindicalismo español y sus realizaciones.
¿Y sería el único contra, digamos, que lima esas aristas de Viñas en su acercamiento más a los prosoviéticos en la guerra civil española? En historiadores me refiero.
Bueno,
¿Quién tiene enfrente?
Hay una saga de... No tiene nadie enfrente. Digamos que la historiografía española contemporánea pues tiene gente muy valiosa que no está en esa comunicación, en esa comunión con las tesis de Viñas, pero fundamentalmente digamos que el aspecto que la línea que señaló Chomsky pues no está trabajada en esa profundidad. Si hay gente, digamos, mucho más objetiva, como Forcadell, Casanova, Ledesma, etcétera, etcétera, y una saga de historiadores muy buenos, pero el hecho es que los archivos de la Guerra Civil para escribir de nuevo la historia de la Guerra Civil están en la Unión Soviética, en Moscú. No cabe ninguna duda, y los que hay en España todavía siguen apareciendo a cuentagotas, pero fundamentalmente la intervención soviética está en Moscú. Y es muy curioso, y yo he escrito de ello y me parece también que incide en esta línea negra, es muy curioso que Viñas sea uno de los pocos, junto con Martínez Reverte, que ha llegado hasta el extremo de insinuar que la matanza de Paracuellos hicieron los anarquistas.
Sí, sí, sí. Conocemos tus escritos, tus réplicas y un poco hemos
seguido. Es curioso esa línea.
Sí, pues, sí.
Martínez Reverte, que es un hombre íntimamente relacionado con el Partido Socialista, yo dije en su momento, porque es un hombre que he conocido y que tiene una buena relación con él personal, que era íntimo amigo de Fernando Claudín, y que Claudín, que era el segundo, el tercero de la Junta de Defensa, de la Junta de Orden Público, y que no aparezca. Entonces, es curioso que el alter ego, es decir, el historiador importante, académico, el que ha tenido acceso a los archivos y el que realmente da la impronta de Martínez Reverte, es Ángel Viñas. Es curioso, ahí se produce tal. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento para incidir también en este aspecto no pequeño del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Tu intención, cuando estamos hablando hoy 30 minutos, que bueno, nos quedan 7, por resumirlo y volverlo a concretar, ¿cuál es más que nada?
Bueno, pues mi intención es algo que tú dijiste el otro día, lo que me hizo reflexionar sobre esto. Tú dijiste el otro día, cuando hablábamos del tema de los impuestos, y yo decía que era un ataque a que la gente lo iba a comprender poco, mi posición, y que era un ataque a la clase media, y me dijiste, es lo mismo que la de, opinas lo mismo que la derecha. Y bueno, hice una finta ahí para salirme, bueno, la derecha, no sé qué. Bueno, pues mi intención es eso, es decir, eso de que el enemigo de mi amigo no es mi enemigo.
Sí.
Es decir, a mí esa postura intelectual, periodística, humana, de que el enemigo de mi enemigo, por cliché, sí, sin pensar, caiga quien caiga, es mi enemigo o viceversa, no la acepto, porque eso es pensamiento único. Entonces, aquí, en todos los sitios hay pensamiento único, y en ese sentido hay un pensamiento único, y hay una geografía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece absolutamente necesario poner encima de la mesa estas interrogantes, que yo diría que no son interrogantes. Es decir, está claro que es más que dudoso que la Segunda Guerra Mundial se hubiera producido en sus inicios así si no hubiera habido ese pacto. Y es más que dudoso que el reparto de la Unión Soviética hasta que cayó el muro de Berlín en el 89 y se integró a la URSS en el 91 hubiera sido con todos esos países que se anexionó Stalin en un momento de acojonamiento general. Porque claro, hoy día el mapa que tenemos de Europa, de esos países de la antigua Unión Soviética que están entrando en el este, son la entrada de unos países que han roto con aquella dependencia que fue objeto de anexión de forma brutal, y nos extrañamos muchas veces de que esos países se echen en manos del capitalismo y que sean los primeros que quieran entrar en la OTAN. Bueno, me parece que hay que poner encima de la mesa elementos que habitualmente no se ponen para comprender un poco más la historia y sobre todo para rectificarla, es decir, para no cometer barbaridades, porque claro, estamos hablando de una Segunda Guerra Mundial que se llevó por delante a más de 70.000 personas, como dice Fontana hoy, pero es que fue brutal la cantidad de civiles que murieron desde el principio hasta el final, y todos, porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina con la experimentación de la bomba atómica por el gran país de la democracia en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, entonces, si de todos no sacamos el claro oscuro, pues evidentemente tendremos una película de buenos y malos y tendremos los cromos habituales. Yo creo que tenemos la obligación moral de contar lo que la gente no quiere contar algunas veces y romper los esquemas esos de, si critico hoy día a Zapatero soy facha, si critico a la Unión Soviética todavía ahora sacando a relucir. Pero claro, esto me recuerda muchas veces con lo que dicen los franquistas aquí, ahora remover la historia. Sí, hay que remover la historia, claro que sí. Uh-huh. Y por lo menos hay una cita de autoridad. Si Putin tiene el gesto de decir que aquel pacto fue inmoral, bueno, pues que alguien tome cuentas, y no le van a llamar a Putin que es un hombre vendido al capitalismo, evidentemente. Bueno, yo creo que es necesario ese tipo de referencia, y sobre todo, vuelvo a nuestro campo, es que nosotros lo hemos sufrido. Es que sí, los anarquistas del mundo sufrieron todo eso, fueron exterminados.
Fíjate tú que incluso en nuestras filas puede haber pues dificultades para recordar lo que significó Constant y lo que significó la represión.
Claro, es que fuimos los primeros que supimos esa medicina, esa amarga medicina. Los primeros que lo sufrimos y los primeros que advertimos al mundo. Recordemos siempre la presencia de Gastón Leval y de Pestaña en la primera Internacional Roja, cuando le dicen eso es una dictadura, sí, es una dictadura. Y claro, si a esa secuencia se suma todos estos mojones que hemos dicho y luego el final, que termina en otro holocausto, porque el Gulag no sé si superó el holocausto, creo que no, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero que fue también un holocausto, está clarísimo. De otras características, para usar la fuerza del trabajo y tal, pero evidentemente que ese sistema era un sistema genocida. Entonces, bien, poner en eso y sobre todo evitar el pensamiento único y también refutar a estos que van de grandes popes intelectuales y que se permiten una visión unidimensional de la historia, porque de alguna forma tienen más posición en las páginas de los periódicos y en las nóminas de las editoriales y en la gloria. Pero es un hecho cierto, es decir, hay un pacto previo entre Hitler y Stalin, inexplicable, que posibilita que hasta que Hitler ataca a la Unión Soviética se haya un reparto de media Europa, y que además Hitler ocupe media Europa hasta Francia, París cae el 16 de junio del 40. Por cierto, en la liberación de París están los anarquistas.
Sí, que es otro hecho que se olvida bastante, como mucho. Aquí se les reconoce como republicanos españoles, nunca como anarquistas o militantes del anarcosindicalismo. Como mucho, republicanos cuando se les nombra, ¿no?
Con lo cual estamos desde la Revolución Rusa hasta acá, hasta la liberación de París, el movimiento anarquista y los anarquistas a título particular han estado presentes siempre luchando contra todos los fascismos rojos y azules, y luchando por la libertad y luchando por la democracia.
Bien, Rafa, pues así concluimos, porque quizás habría algún tema más, pero lo vamos a tener que dejar otro día.
Muy bien.
Pues gracias por estar ahí una vez más y
a vosotros.
Salud.
Salud.